Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos al libro de los Galatas. Oremos y comenzaremos. Padre Celestial, ya hemos pasado por varios de los libros de la Santa Biblia. Nuestro entendimiento se ha aclarado. La neblina que había se ha levantado. Y ahora podemos ver el tema sólido, la forma en que se integra el Antiguo Testamento todo unido con el Nuevo, y vemos cómo es inspirado por un Dios, cómo el Espíritu Santo movió a esos escritores y los inspiró. Señor, yo te pido que tengamos más apreciación por tu palabra y crezcamos en nuestra aplicación a nuestras vidas. También te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben cómo se siente cuando reciben una carta que no es conocida o no saben quién la envió. Ustedes saben que va a haber algo diferente. El tono va a ser diferente. No va a ser una carta necesariamente muy amable. Parece ser que eso es lo que sucede con el libro de los Galatas. Es interesante, cuando yo estaba estudiando, recibí dos cartas que no sabía de dónde venía. Una era amable, otra era anónima, de alguien en los Estados Unidos que me hablaba cómo es nuestro deber decirles a la gente por quién deben de votar, aunque no sea el que tú deseas. Pero este estilo de la carta conspiratorio. El tono de esta carta podemos ver que no era inspirada por Dios. Así sucede a veces en la carta de los Galatas. Pero entendemos que esta va a ser carta que su tono va a ser diferente. El libro de los Galatas tiene diferente tono desde el principio. La mayoría de las cartas de Pablo principian con palabras de alabanza a los que les dirige sus cartas. A veces hasta hace una oración por aquellas gentes. Aquí no lo hace Pablo. En lugar de alabarlos y de estirarles la mano a los Galatas, parece que viene con guantes de boxear listo para encontrarse con ciertos individuos. No son individuos de la iglesia, sino que son individuos que vienen a la iglesia. El libro a los Galatas es una polémica. Es una forma fuerte de atacar a aquellos que estaban pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Era un grupo de gentes legalistas. Y en nuestros días los llamaríamos judaizantes. Judíos que creían y recomendaban hacer ciertas cosas, cumplir la ley de Moisés, la circuncisión, para poder estar bien frente a Dios. Imaginémonos este escenario. Pablo comienza hablando a esto. Comenzaba una iglesia, se iba a otra parte, venían grupos de personas y predicaban y saludaban. Pablo el apóstol ha estado por aquí. Ellos decían, claro, aquí estuvo con nosotros. Nos dio un mensaje glorioso evangélico. Y nosotros hemos encomendado nuestra vida a Jesucristo. Ahora ya somos una iglesia bien establecida. Ellos le respondían, estos judaizantes decían, bueno, eso se oye bien, como se oye, pero lo que Pablo no les dijo, se lo diremos nosotros, el resto de la historia. Lo que Pablo debió haberles dicho, que ya que son salvos, tienen que guardar la ley de Moisés y los ritos de Moisés para poder estar bien con Dios. Entonces aquí, cuando Pablo oyó de esto, no fue la primera vez, porque esto era un evento que había ocurrido a través de las diferentes iglesias en el principio. Por eso es que Pablo habla a este grupo. Este grupo de judaizantes no iban a ganarse gente para Cristo. No iban y comenzaban sus propias iglesias. Lo que hacían, encontraban iglesias ya establecidas y como parásitos venían a ellos. no tenían la suficiente sabiduría y valor para comenzar su propia iglesia. Porque lo que hacían es que iban a grupos ya establecidos, se infiltraban en aquella iglesia y traían diferentes enseñanzas, diferente mensaje. Ahora, los judíos como nación, hace 2000 años, muchos de ellos tenían el sistema donde creían que los gentiles en general no podían ser salvos. De la única forma que podían ser salvos, los gentes no judíos se tenían que proselitar. Y se tenían que convertir al judaísmo. Entonces había un dicho entre los judíos que decían, entre los dirigentes judíos hace como 2000 años, decían, Dios creó a los gentiles para atizar las lumbres del infierno. Un rabino que era el líder entre ellos decía que había gozo en el cielo cuando un pecador era aniquilado en la tierra. ¿Qué diferencia a lo que dijo Jesús, que había gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Estos eran algunos de los dirigentes judíos de hueso colorado. Los judaizantes eran creyentes en Cristo. Creían que Jesús era el Mesías, pero también creían que tenían que guardar la ley de Moisés y algunos de sus ritos. Algo acerca que les voy a decir acerca de Galacia. Galacia es una provincia de lo que en nuestros días es Turquía. Era el centro de Asia Menor. Entre medio, hace 2000 años, estaban las provincias romanas en Galacia. Fue uno de los lugares que Pablo fue y llevó el Evangelio. ¿Recuerdan su primer viaje misionero? Se fue de Antioquía a Siria, pasó por Cipres, fue a la costa de Asia Menor y fue a Antioquía de Pisidia, Anconia, a Listra, a Derbe y regresó. Eso es la área de Galacia. Su primer viaje, su segundo viaje y su tercer viaje viajó a través de sus iglesias en esta región de Galacia. Probablemente en su tercer viaje misionero, como a los años 57 después de Cristo, es cuando Pablo escribió esta carta a los Galatas. El libro de los Galatas está muy al nivel del libro de los Romanos. Es uno de los documentos más importantes que Pablo, el apóstol, escribió. No estoy tratando de decir que esta parte de la Biblia es más importante que otra parte de la Biblia, pero algo monumental que va a cambiar el curso de la historia de la iglesia va a ser estos dos documentos. A un nivel humano, los cristianos pueden ser conferidos a... Hubieran sido conferidos a creer en el judaísmo si no hubieran sido por estas dos cartas. Hace un par de semanas que yo hablé en el libro de los Romanos y hablé de la influencia que hizo este libro en la Reformación, principalmente para Martín Lutero. Sucede que tengo en mis manos un comentario de Martín Lutero acerca del libro de los Galatas. Él dice, era su libro favorito, el libro a los Galatas. Naturalmente que esta es una edición de 1749 de comentarios de Martín Lutero acerca de Galatas. Y lo que él dice en este comentario es bien interesante porque dice, el libro de los Galatas es mi carta. Yo me he desposado. Es mi esposa. Ese es el tipo de influencia que este libro tuvo en este monje que trataba de ser salvo por sus propias obras. El libro de los Galatas, con todo poder, le habló al Martín Lutero porque dijo que la justificación era por fe. Porque principalmente estos 6 capítulos de los Galatas, justificación a través de la fe en Dios. Y por eso es que Dios nos confía su gracia. Es el énfasis que encontramos en este libro. Muy apasionado. Muy emocional. Hay dos palabras clave, hay varias, pero hay tres palabras claves que sobresalen en este libro y que es donde se va a enfocar la perspectiva. Primero, la palabra ley, hablando de la ley de Moisés, se menciona 32 veces en este libro. La segunda palabra, palabra fe, se menciona 31 veces. Y hay este choque entre los que creen en guardar la ley y para estar bien con Dios, contra de lo que Pablo les dice que por fe es como estás justificado frente a Dios. No eres justificado por lo que haces, sino que eres justificado porque crees en aquel que lo hizo por ti. Es a través de Cristo que viene la justificación, la fe en Cristo. Entonces el tema. Podemos decir que el tema es justificación por fe. También podemos decir que el tema es fe. Yo diría que el tema de este libro, porque se menciona también, es gracia. Si no saben ustedes qué quiere decir gracia, simplemente gracia quiere decir que Dios favorece a aquellos que no merecen. O sea, un favor que no mereces. Si usas la palabra en forma de acróstico, que cada letra de esta palabra nos ilustra en una forma hermosa, gracia. Gracia quiere decir que las riquezas de Dios a las expensas de Cristo. Esta es una definición en este libro. Este es el tema de este libro. Ahora, delinear este libro es fácil. ¿Cuántos capítulos hay? 6. Se puede dividir en 3 secciones. Vemos que de por sí se delinea cada 2 capítulos. La primera sección es capítulo 1 y 2. Habla personal. Es una forma biográfica. La relación de Pablo al Evangelio. Las experiencias de Pablo con Cristo. Esos son los capítulos personales. Capítulos 3 y 4 son capítulos doctrinales, donde da varias explicaciones en forma alegórica de cómo eres salvo, no por obra, sino por fe. Número 3 es lo práctico, o sea, la aplicación. Nos muestra y dice que si tú crees en Jesucristo solamente para tu salvación, esto se traduciría en una forma hermosa que no está basada, que se ven buenas obras. Vamos a ver la primera parte, capítulo 1. Entraremos y veremos, después de algunas palabras de introducción, típica forma en que Pablo hablaba cuando abría sus cartas aquí a los Galatas. El saludo típico de las cartas de aquellos años, de hace 2000 años. Y luego de ahí pasa a la sección personal. Verso 6 de capítulo 1 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. De veras, lo que está diciendo, y me sorprende a mí. Tenemos un grupo de gentes aquí que pudieron oír al maestro más famoso aparte de Jesucristo mismo y se oyeron sus enseñanzas y ahora se separan de sus enseñanzas y se dejan alinear a la nueva enseñanza de estos judaizantes tan rápido. Verso 7. De capítulo 1 de Galata dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vean la palabra pervertir, una palabra griega muy fuerte, que quiere decir reversear las cosas, voltear las cosas, regresar. Están, ya entendieron el evangelio, pero ahora lo están reverseando hacia la ley, en lugar de continuar en la libertad en gracia. Ustedes recuerdan, en el capítulo 15 de los Hechos, que aquí hace referencia aquí en este libro, no necesariamente, pero yo creo que hay una referencia fuerte en este concilio. Pablo estaba en Antioquía, en su viaje misionero, y fue a Jerusalén Porque había un grupo de gente en Antioquía, después de su primer viaje misionero a Galacia, que decían, algunos, si no se circuncidan de acuerdo con la ley de Moisés, no podréis ser salvos. Pablo y Bernabé y Pedro y algunos otros reprendieron esta enseñanza. Cuando Jesucristo murió en la cruz, y Él murió, algo muy significante tomó lugar en el templo. Era un símbolo, un significado de un gran trabajo que Cristo había hecho. El símbolo era que si algo sucedía a aquel templo dentro del templo judío, ¿qué sucedió? Ustedes se recuerden, fue rasgado de arriba abajo, no de abajo arriba, sino se rasgó de arriba abajo. El velo que simbólicamente separaba a la gente de la presencia de Dios fue rasgado para significar que ya podíamos ir directamente a Dios. Vengan así como son. Jesús ha pagado por nosotros. Pasemos directamente a la presencia de Dios. Pero la historia nos enseña que la nación de judíos rápidamente fueron y trataron de reparar aquel velo. Típico en la gente mundana. Dios rompe la barrera, pero la gente levanta otra barrera. Lo hacen difícil. Aún algunos que habían venido por gracia y por fe querían levantar barreras. Yo les diría, así como ustedes ven este testimonio, que todavía hay gente que intenta pervertir el Evangelio de Cristo. Porque dicen, si no perteneces a nuestro grupo, a nuestra organización, de verdad no eres cristiano. Si no guardas nuestras regulaciones, les puedo platicar historia tras historia, pero tendría que mencionar denominaciones. Entonces, no quiero hacerlo, porque algunos de ustedes a lo mejor hasta se enfadan. Pero todavía sucede en nuestros días. Verso 8 de uno de Galatas, además, si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Pablo está enojado. Está bien claro aquí que Pablo está incómodo. Es como si tú vas con un doctor o una doctora y él sabe que tienes una cierta condición, quizás un cáncer agresivo. Pero él sabe que te puede salvar si él rápidamente te opera y corta, remueve aquel cáncer, aunque te va a causar algún dolor, pero a lo largo salvará tu vida. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo dice, tenemos que cortar esto. Los está matando. Pablo era un buen pastor. Recordemos cómo David dijo, cuando dijo, el Señor es mi pastor, y desde tu vara y tu callado me confortan. ¿Qué quiere decir callado? Callado era para guiar a las ovejas, pero la vara era para golpear a los lobos. ¿Sí? El pastor trae su callado, pero los malignos traían una vara. Ese es el tipo de que Pablo era. Quiten a estos malignos que tratan de pervertir el evangelio. Expúlsenlos. Por eso es que usa estos términos tan fuertes. Usa el término maldición. La palabra quiere decir anatema, erradicar o destruir o damnificar. Dice, si yo traduciría esto literalmente para nuestro beneficio, Pablo está diciendo, sea maldecido. Un término bien fuerte para usarlo entre los cristianos. Y lo menciona dos veces, así que quiere que nosotros queramos entender. Dice, si aún nosotros, un ángel del cielo, les predico otro evangelio, en verdad, un ángel verdadero del cielo no haría esto. Simplemente es un caso que Pablo quiere que entendamos. Está hablando en forma clara. Pero muchos de los judíos creían que la ley vino por ángeles como mediadores. Por eso es que aquí Pablo menciona ángeles. Si nosotros sabemos que un ángel del cielo no trae edad, otro evangelio está bien claro. Cualquier persona o a un ángel venga y les traiga diferente el mensaje que ya les traje, sea maldición. Supongamos que durante nuestro estudio hay una aparición, aparece un ángel aquí, mero frente en la plataforma. Todos nos sorprenderíamos, ¿verdad? Tristemente, si este ángel o esta aparición toma lugar y nos trae un mensaje que es contrario a la Biblia, desafortunadamente mucha gente aquí le creerían. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos han sido tocados por lo que vimos. ¿Qué diría el ángel? Esta es la parte importante. ¿Qué diría el ángel? Vamos a comparar el mensaje de trajo este evangelio con lo que la Biblia nos dice. Y me gustaría que la gente hiciera esto. Si sabemos que hay una aparición en Fátima o en Medjugorje, o la cara de Jesús aparece en una tortilla, o Jesús aparece en cuerpo en un pan tostado y luego lo tratan de vender en la eBay, en la internet. ¿Qué mensaje nos trae esto? Solamente ya porque se ve bien y parece ser muy santo, ¿qué es lo que nos dice? Un ángel del cielo. Esto es lo que José Smith dijo que le había aparecido a él. Y que se le habían traído un mensaje en placas de oro en 1823, que el ángel Moroni le dio a José Smith. Dijo que le había dado la revelación perfecta y dijo que la cristiandad estaba pervertida y que el evangelio estaba equivocado hasta ese punto y que no se le podía confiar en ninguna iglesia. Aquí está la revelación perfecta. Eso es lo que dijo José Smith. Y desde entonces la iglesia mormona continúa engañada. Si nosotros o algún ángel del cielo le trae un mensaje diferente, sea maldición. Pablo continúa hablando de la salvación. Veremos un par de versos aquí. Pablo está diciendo, vamos a hablar de legalismo. Yo soy José legal. Yo fui un fariseo, un señor judaísta. Verso 14 del capítulo 1 dice: en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y reveló a su Hijo en mí, y de ahí en adelante yo continué con esa relación de la iglesia en Jerusalén, como ellos vinieron a entender que Dios había puesto un llamado en Pablo, y por eso es que Pablo está seguro. Capítulo 2 y verso 2 dice: pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, para así no haber corrido en vano. Lo que Pablo está mostrando aquí en estos versos que siguen es cómo la iglesia en Jerusalén se sintieron de acuerdo con él, se sintieron en paz con él, porque él había traído el evangelio a los gentiles y lo apoyaron. Esta es la parte personal de esta carta. Capítulos 3 y 4 es la sección doctrinal. Y nos muestra varias discusiones para demostrar que una persona es salva por el creer, no porque hace buenas obras se gana la salvación, sino que la justificación es por fe. Capítulo 3 y verso 1 dice: oh, galatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Les voy a leer esto en la tradición de J.B. Felix. Ustedes, galatas idiotas, Eso está muy fuerte, ¿verdad? Pero J.B. Phillips nos está diciendo que él creyó que era la forma más exacta de poder traducir lo que Pablo dijo a Nathan. En otras palabras, estaban caminando de una forma tan espiritual, pero ¿qué les sucedió? Oh, galatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hizo que se separaran de mí? Que yo comencé esta iglesia y les enseñé la verdad. Ahora se han ido a un evangelio diferente. Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es que alguien se va a separar de la libertad en Cristo y regresar a ser un esclavo? ¿Por qué? Cuando Cristo ya te libertó y tú dices, ahora que soy libre en Cristo, quiero regresar a ser esclavo de alguna otra enseñanza, de algún sistema, en lugar de practicar la relación libre que tengo en Jesucristo. Obviamente, estos judaizantes, estos predicadores judaizantes, eran fuertes. Quizás eran fuertes y persuadían a la gente. Aún sucede en nuestros días. Hay gente que no están bien fundados en la Biblia y van a la tienda de libros cristianos y se encuentran un libro y después de que lo leen se sorprenden y dicen, ¡oh, yo nunca lo había entendido así! ¡Yo no sabía de esto! ¡Nunca había yo leído esto! ¿Por qué? ¿En verdad no lo había leído porque no está en la Biblia? Hasta que este individuo vino y te recomendó este libro, pero ahora tus ojos son abiertos. Ahora que comienzas a juzgar a los cristianos, no por tu relación en Cristo, sino por lo que entendieron en este libro nuevo que leyeron. Su corazón se endurece y se engaña. Yo lo he visto muchas veces. Verso 3 de capítulo 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Otra vez, vamos a ver la traducción de J.B. Phillips. Dice, en verdad, se ven tan estúpidos, habiendo comenzado una vida espiritual, ahora vienen a ser engañados por prácticas humanas. Entendamos, si tú fuiste salvo por obras, ¿por qué es que regresas a la ley? ¿Para madurar espiritualmente? No puede ser así. Esto es absolutamente sorprende al apóstol Pablo. Yo he visto que gente tiene ciertas tendencias y he mencionado de las ilustraciones que vienen en estos libros, pero he mencionado esto también y lo volveré a mencionar. Cuando alguien es salvo y está bien contento, alegre en el Señor y se reúne con la gente, se reúne con el pueblo de Dios, tan ansiosos de llegar a la reunión para confraternizar, pero de repente se ven medios enfriados y comienzan a estudiar y se dan cuenta de que los que lo vemos nos damos cuenta que han leído algo. He visto gente que se reúnen y en verdad, ustedes saben cómo amo a los judíos, mi amor por los judíos, mi envolvimiento por muchos de estos grupos, estoy con ellos como hermanos y hermanas en Cristo, pero a veces encuentro que estos creyentes gentiles comienzan a leer acerca de este material judío, cómo el Nuevo Testamento se cumple, en el Nuevo Testamento se cumple el Antiguo y dicen, oh, yo debo de regresar a cumplir el Antiguo Testamento, debo de vestirme como judío, enseñarme a pitar el cuerno que se llama shofar y guardar los festivales cristianos. Y comienzan a regresar y hablan con otros cristianos y otros cristianos también les dicen, sí, si no cumples todos estos rituales no eres cristiano. Se confunden todos, así como comienzan algunos a practicar el calvinismo y se confunden con esas cosas tan estrictas, calvinistas, y dicen, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, sino predicar otro evangelio calvinista a ustedes. Vemos que también esto le sucede a gente que creen que tienen que pasar por ritos y ceremonias para poder ser salvo. Esto es triste, que mucha gente, aunque caen los cristianos. Verso 5 de capítulo 3. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hizo por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que no son de fe, estos son hijos de Abraham. Si ustedes entienden algo acerca de los judíos, saben que los judíos son bien orgullosos de su abuelo, abuelo Abraham. Ellos se consideran hijos de Abraham y se sienten tan orgullosos con esa distinción, pero para corregir esto, ellos creen que es llamarse y considerarse hijos de Abraham les garantiza la salvación. Recordemos Juan el Bautista en el río Jordán cuando les dijo a un grupo de judaizantes, él quizás pensando lo que estaban pensando, les dijo, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham aún de estas piedras, hijos a Abraham. Ellos creían que automáticamente eran salvos. Aquí Pablo se va hasta el capítulo 15 de Génesis. Génesis 15 tomó lugar después de la batalla de cinco reyes. El rey Kedorolaomer y otros cuatro reyes donde pelearon y se llevaron cautivo a Lot. Después de que obtuvieron la victoria, Abraham va y tiene una visión. A ese tiempo era Abraham. Dios le dice, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué hermoso oír algo así de Dios. Pero para Abraham no le fue suficiente. Abraham respondió, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damasense Eliezer. Dijo también Abraham, mira, vea las estrellas de los cielos. Puedes contar las estrellas de los cielos, así serán tus descendientes. Y dice que Abraham creyó a Dios, y Dios le contó por justicia. Dios le hizo promesa, Abraham la creyó, y en hebreo la palabra creer es amén, es de donde extraemos el término amén. Dios le hizo promesa y Abraham siempre dijo amén, él creyó. Notemos, cuando Abraham dijo amén, hay una expresión que tomó aquí. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es justificación, no por obras. La ley no había sido traída. Todavía Moisés ni nacía. Por fe, no por obras. Y dice que le fue contado por justicia. No se les pase. Pablo usa este término muchas veces en Romanos y aquí también. Dice, es un término para contar, añadirle a alguien algo que se le quiere regalar. Ustedes creen y Dios lo escribe en nuestros libros, eres salvo, salvo por justicia, por fe, no por ninguna obras. Es que ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Por el bautismo? ¿Por obras meritorias? ¿Por ir a un profesional para que lo llevara por ciertos ritos? No, fue salvo por fe. Eso es lo que quiero que entiendan. Desde la perspectiva judía, cuando Abraham fue justificado por Dios, todavía era un gentil, no aún con que era un judío. Él había venido de los caldeos. Abraham era un hombre de 99 años cuando fue circuncidado. Doloroso, ¿verdad? Pero era un hombre de 85 años cuando él creyó a Dios. Por 14 años, antes que hubiera ningún rito legal, 14 años antes de esto, él creyó a Dios. 14 años antes, se le contó por justicia. Se le consideró como justo. Un punto bien fuerte que Pablo hace aquí. No había ley, no hay ningún linaje judío. Era un gentil. Con todo esto, Dios lo salvó por fe. Ahora, quiero que oigan esto. Hay solamente dos religiones en el mundo. Solamente dos. Ustedes van a decir, Skip, yo tomé clases y hay muchas religiones. Escúchenme, hay solamente dos categorías religiosas. La religión de logros humanos y la religión de logros divinos. Son solamente dos. Todas las religiones del mundo, aparte del sistema de cristiano, todos caen en estas dos religiones, religiones de logros humanos. Nosotros, la gente dice, soy salvo si hago esto o hago aquello. Ese es logros humanos. Ese es por humanas. La cristiandad somos hace salvos, no por obras, sino por el trabajo de Jesucristo en la cruz. Una cosa triste, tristemente mucha gente logran mejor en la primera categoría. Ponen su confianza en la primera categoría. Soy muy bueno, hago esto. Yo creo que si hago esto y aquello esto, seré salvo. He descubierto que el problema en general no es en que la gente es bastante buena. Regularmente es lo que la gente cree. Cuando hablo con la gente me dicen, yo estoy tratando de ser bueno, me estoy esforzando a ser bueno y ser cristiano. Pero el problema no es que la gente no es suficiente buena. El problema en verdad es que los detiene de ser salvos, es que la gente no llegan a comprender lo malo que son. Tú le dices a una persona que se considere bueno, le dices, tú eres un pecador, hasta te gruñe y hasta dispuesto a pelear. Pero si no estás dispuesto a aceptar que eres pecador, no podrás ser salvo. Verso 10 de capítulo 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bien, como dice aquí, la ley no es bendición, sino maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí está él citando Deuteronomio 27:26. Vamos a ver el verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Evidentemente, porque el justo vivirá por la fe. Aquí está citando Habacuc 2:4. Les cita Deuteronomio 27 y dice, la ley no es bendición sino maldición. Será bendición si la guardan toda a la perfección y tú eres perfecto y no violas ninguna letra. Es bendición. Pero si vives en un mundo como el resto de nosotros que vivimos en el mundo, la ley es maldición. En Habacuc 2:4 menciona aquí, Dios siempre nos justifica y nos declara justos a la persona que vive por fe. Vamos a ver el verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Ahora acá cita Levíticos 18:5. La ley no le pide a la gente que crea. ¿Entienden? La ley no le pide a la gente que crea. La ley no le pide a la gente que lo intente guardar la ley. La ley demanda un cumplimiento estricto y perfecto, obedeciendo a 100%. Eso es lo que dice la ley. Pero la ley, la fe dice, cree en esto y vivirás. Recordamos cuando unos discípulos vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué obras debemos hacer para hacer la obra de Dios? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. ¿Qué es la solución? La solución es que Jesús tomó la maldición. Veamos el verso 13 de capítulo 3 de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. No quiero que se les escape el punto que Pablo está haciendo aquí. ¿Qué es lo que era la condena para la persona que violaba la ley? Lo apedreaban hasta muerte. Pues es que Jesús sufrió la muerte. Quizás no por ser apedreado, por crucificación, porque los judíos nunca crucificaban a nadie. Apedreaban, pero no crucificaban. Este fue un invento persa. Después los romanos lo adaptaron por su sistema creyente, de acuerdo a las creencias. Decía que todo el que era colgado de un árbol era maldecido. El punto que Pablo nos está diciendo, Cristo, Jesús murió en el implemento de que la ley romana dice que es maldición. Entonces, somos maldecidos por la ley y la única solución es que Jesucristo murió en nuestro lugar, en el lugar de la maldición, y eso es la cruz, lo que aquí menciona como árbol. La maldición cayó sobre Jesús como nuestro sustituto. Todos nuestros pecados cayeron en él, y esa es la solución. Verso 19 de capítulo 13. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Buena pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué es el propósito de la ley? Fue añadida, dice aquí, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio del ángel o de ángeles en mano de un mediador. Nos está diciendo que la ley tenía un propósito. Abraham fue justificado por fe. La gente ahorita es justificada por fe en Cristo, que era el propósito de la ley. La ley fue añadida por el pecado. La ley sirvió su propósito muy distinto porque fue traída por las transgresiones. Les voy a leer otra vez este verso a ustedes en dos diferentes traducciones modernas para que podamos entender mejor. La traducción Siglo Nuevo, o Nuevo Siglo, dice, ¿para qué la ley? Fue dada para mostrar que las cosas malas que hacía la gente eran a contra de la voluntad de Dios. Otra vez la traducción de J.B. Phillips, no se preocupen, ahora no va a usar el término estúpido. ¿Qué era el propósito de la ley? Para mostrar la existencia y lo intenso que es el pecado. El punto que vemos aquí, la ley no se dio para quitar el pecado. Fue dada para revelar el pecado. No quita el pecado, simplemente nos muestra que tenemos pecado. No lo puede quitar. Entonces, la ley fue dada desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Cristo para revelar lo que era pecado, hasta que apareció la semilla. Vamos al verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por él. Algunas tradiciones dice tutor. En lugar de decir ayo, dice tutor, o algunas otras traducciones dicen nuestro maestro escolar. Aquí la traducción del Rey Jaime dice tutor. La palabra griega es pedagogo. Pedagogo. Había una persona en la casa de los romanos que se encargaba de un jovencito hasta la edad, desde la edad de 7 hasta la edad de 18. Este estaba ayudándole a este chamaco para que cumpliera sus deberes, como limpiarse su nariz, llevarlo a la escuela, enseñarlo, hasta que venía un tiempo de que este jovencito tenía que entrar en su educación secundaria y se lo pasaba a alguien más. El otro primero le decía yo, fui tu tutor, ya no puedo continuar contigo, pero te guiaré a donde debes de ir. Te voy a indicar a donde debes de ir. Así la cruz apuntaba a la cruz y la semilla, cuando Jesucristo vino, La ley fue al chamaco y le dijo, yo ya no te puedo guiar, pero sí te puedo apuntar a dónde debes de ir. Debes de ir a Jesucristo. Ese es el lugar donde descansarás y donde encontrarás tu salvación. Capítulo 4 y verso 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No se detengan ahí, porque vas a leer el resto de la historia navideña, la verdadera historia navideña. El capítulo 4 y verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué tipo de padre o qué clase de padre dará a su hijo único a la muerte? ¿Qué tipo de padre es este? ¿Qué tipo de padre? El padre es el que ama a toda esa gente y desea redimirlos. Y una forma de redimirlos es enviar a su hijo sin pecado para redimir a los hijos que están bajo la maldición de la ley y que vengan a ser hijos adoptivos y darles toda la parte como hijos. El Dios Padre vino a ser hombre para que los hombres pudiéramos venir a ser hijos de Dios. Y lo digo en forma genética, no solamente hombres, sino hombres y mujeres. O sea, la humanidad. Él vino a ser humano para permitir que los humanos viniéramos a ser hijos de Dios. Este es el lado de la historia navideña que casi no se dice. Cada año hay natividades, escenas navideñas. Yo una vez me encontré en Bagdad, Irak, y enfrente del hotel donde yo estaba había un nacimiento, un pesebre. Y yo pensé, hay lugares en América que ni siquiera se les permite tener un nacimiento enfrente. Vendría la Unión Americana de Libertades Civiles y allá en Irak no pueden hacerlo, por eso es que había una natividad en el público. Pero si en nuestros días podemos tener un nacimiento en un lugar público, la gente se detiene y admiran a aquel niño Jesús. Les gusta y les impresiona aquel niño y desean que nunca crezca, que nunca les presente demandas. Y no quieren oír de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No les gusta este Jesús. Quieren guardar al niño en el nacimiento. Y admiran sus manitas. Mira estos piecitos. Pero debes de entender que lo que Pablo está diciendo, que el propósito de la redención es el propósito de aquellas manitas, están ahí para que un día crezcan y sean atravesadas por clavos. Ese es el propósito de estas manos. Estas patitas tan hermositas, un día van a caminar hacia la Golgota y van a ser clavados en la cruz. Esas manitas tan suavecitas, un día también serán clavadas. Y aquella cabecita tan hermosa que se ve, un día llevará una corona de espinas. Pablo está diciendo, a mí me gusta la historia que un día oí de que unas personas caminaban en la temporada navideña y admiraban los nacimientos. Cada año llegaban al frente de una iglesia donde había una natividad y la abuelita expresa dice, qué hermosa esta Navidad, me gustó el año pasado y yo también. Pero una nietecita le dice, sí abuelita, está bonito, pero algo me molesta. Jesús está del mismo tamaño este año, el mismo tamaño que estaba el año pasado. ¿Cuándo va a crecer? Yo sé que hay mucha gente en nuestra cultura que no quieren que Jesús crezca. Quieren que continúe siendo niño Jesús. Pablo les está diciendo, Él vino para redimir a aquellos que estábamos bajo la ley. ¿Por qué? Para que nosotros fuéramos hijos adoptivos de Dios y pudiéramos aclamar Abba, Padre. Los intérpretes que han interpretado este verso se han ver sentido inconformes de poder o incómodos. Por eso es que en arameo y en hebreo, si tú vas ahorita en estos días a Israel y oyes a los niños en las calles diciendo, Ima, Abba, Ima es mamacita y Abba es papacito. Términos muy íntimos. En lugar de decir padre, dicen papacito. Ima, Abba. Pero probablemente los intérpretes creían que esta traducción era demasiado íntima para llamar papacito. Después de todo, esta es la Biblia. ¿Cómo vamos a decir papacito en la Biblia? So, lo dejaron en su forma original, que es arameo o hebreo. Es la misma palabra, Abba. Pero la traducción en verdad es papacito. Pablo está diciendo lo que la ley no pudo hacer, la gracia lo hace. Confiar en él, en sus obras, y vas a venir a la familia como si fueras un hijo crecido, hijo o hija de Dios. Y vas a poder llamarle papacito, porque ahora hay una relación íntima entre tú y tu papacito. Algo que la ley no podía lograr. Continuamos en una forma alegórica. Es difícil de explicarse, pero simplemente es una alegoría de Ismael en Isaac, del monte Sinaí en Jerusalén. Es una analogía que une nuestra relación. Lo vemos aquí en una forma figurativa, Agar y Jerusalén, y donde venimos la libertad de venir a Jesucristo. Vamos a ver la sección práctica en los minutos que nos quedan. Capítulos 5 y 6, Pablo nos muestra cómo la gente vivía por gracia y promovían la espiritualidad. Esto es importante, porque estos falsos maestros judaizantes no les gustó el mensaje de Pablo porque pensaban, bueno, la gracia, si predicas esta gracia, es malentender. Al menos que no lo pongamos en una forma de ley que lleve a la gente a obedecer por la ley. Entonces necesitamos la ley. Lo que Pablo les está mostrando aquí es, la ley simplemente ordena, no nos libra, no ayuda. Pero la gracia, lo que la gracia hace en la persona y a través de la persona, lo que la ley no puede hacer. Les voy a mencionar un poema que dice, haz esto y vivirás, es lo que la ley ordena. Esto quiere decir que no tienes ni pies ni manos. Una palabra mejor que nos trae el Evangelio es, que me da libertad y alas. Lo que Pablo está diciendo, vean, la parte personal, yo les mostré mi relación a la ley y mi relación al Evangelio, mi relación con la iglesia en Jerusalén, hablé de la parte doctrinal, ahora los voy a traer a la forma o la parte práctica para que sepan a dónde este Evangelio de fe los va a llevar. Los va a llevar a una vida santa. Dice en el capítulo 5 y verso 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muy bien. Entendiendo la diferencia entre de estar sujetos a la ley o estar unidos al yugo. Este es un lenguaje que usan los agricultores. Yugo es un implemento que se pone en los gogotes de los bueyes para estirar un arado y arar la tierra. Y con este yugo tan pesado los reduce a ir aún lamiendo la tierra. Lo que Pablo está diciendo, no permitan este yugo. O sea, les quiero decir la ley. Los va a tratar como yugo a la yunta de bueyes. Ustedes recuerdan el capítulo 15, el concilio de Jerusalén, donde Pablo estaba ahí y Pablo le dijo a esta gente en Jerusalén, ¿tenemos que guardar la ley para ser salvos? Les dijo, ¿por qué ustedes les ponen un yugo sobre el gogote de estos gentiles o discípulos que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron guardar? Pedro está diciendo, hablando de la ley, guardar la ley, que nadie ha podido guardar. Nuestros padres, nuestros abuelos, ni nuestros antepasados pudieron guardar la ley. Pero usted está tratando de poner esto sobre los gentiles. Jesús mismo dijo, hablando a los líderes religiosos, amarran cargas pesadas sobre ellos, sobre sus hombros, que ustedes ni aún mueven un dedo para moverlos. Yo he observado creyentes que están bien contentos y de repente vienen y preguntan, yo estoy yendo a este estudio bíblico y me siento medio raro porque ellos dicen que debes de hacer esto, debes de hacer aquello, y eso me molesta. En lugar de sentirse libres practicando el evangelio de libertad, que es el evangelio de la fe. Verso 13 de capítulo 5 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley es en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Pablo está diciendo, el evangelio de gracia no te esclaviza, sino que te da libertad. Verso 16 dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando el Espíritu Santo vive en el creyente, te da autoridad, te da una naturaleza nueva y nos ayuda. Para continuar, cuando tú naciste, naciste físicamente, recibiste una naturaleza pecaminosa. Los impulsos de la carne, los impulsos para pecar, recibiste esta naturaleza cuando naciste. Cuando naciste de nuevo, naciste una naturaleza nueva. La carne está siempre luchando contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay un gran conflicto que Pablo nos menciona aquí. Por eso es que Pablo, recordamos, Romanos capítulo 7 dice, lo que quiero hacer no hago, pero lo que aborrezco, eso me encuentro haciendo. Pablo está diciendo, y nos está mostrando, hay una batalla. Y aquí menciona 17 peligros de la carne en el capítulo 5 y 17. Y frutos del Espíritu, aquí nos muestra, dice, si vivimos de acuerdo al Espíritu, el fruto del Espíritu que mueve dentro de nosotros te va a dar energía para que el Espíritu domine la carne. Quiero que vean algo. Capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, etcétera, etcétera. Verso 22 de capítulo 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que produce Cristo en nosotros. Es un punto bien fuerte que Pablo le dije a estos maestros. Si siguen, ellos decían, si ustedes siguen el evangelio de Pablo, van a encontrarse en una libertad equivocada. Pablo dice, no, si vives por el Espíritu y el Espíritu está contigo, seguirá las enseñanzas de Jesús, porque producirá fruto en ti. Fruta quiere decir que ustedes nunca han visto un árbol de manzana esforzándose. Tú llegas a un árbol de manzana y lo ves, y nunca vas a decir, ese árbol está trabajando muy bien fuerte, se está esforzando. Veamos cómo esa rama está sudando. ¿Nunca has visto que un árbol esté esforzándose y pujando, diciendo, ¡au! ¡Pum! De repente sale la manzana. Y luego que la rama se exprese y diga, trabajé bien duro para producir esa manzana. Fue mi trabajo que produjo esta manzana. ¡No! ¿Ustedes entienden? La rama siempremente está unida al árbol y produce manzanas. Literalmente produce manzanas. Esto es lo que Jesús dijo. Si tú continúas unido a la vid, llevarás mucho fruto. Continuar quiere decir estar unido a la vid. Estar unidos a Jesús. Tener compañerismo con Jesús. Caminar con Él. Amarlo. Y si tu amor es verdadero y tienes una compañerismo verdadero con Jesucristo, se verá el fruto en tu vida. No te tienes que esforzar, ni tienes que obedecer ninguna ley, si simplemente caminar en santidad, y el Espíritu de Dios que vive en ti, te dará la habilidad para que esta nueva naturaleza produzca el fruto, los frutos del Espíritu. Al fin del verso 23 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. So, el peligro verdadero es lo que Pablo predica, sino lo que predican los legalistas. No, nadie dice, veamos ese chamaco tan bueno, las buenas obras que está haciendo, pero ¿qué está pensando en su interior? ¿Qué hay dentro de él, en su corazón, en su mente? Vean ese cristiano tan bueno, esa mujer tan buena, que está haciendo buenas obras, pero en verdad, ¿qué hay dentro de su corazón? La ley te dice, no hagas esto, no hagas aquello, es externo, pero ¿qué hay dentro de la persona? ¿Qué es el cambio que hay dentro de aquella persona? Capítulo 6 de Galatas nos dice del Evangelio por gracia. Nos dice cómo tratar a los hermanos. Capítulo 6, verso 1 dice, hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué diferente se oye esto a lo que los judaizantes legalistas enseñaban y les ponían su dedo huesudo y les decía, tienes que guardar la ley de Moisés para ser salvo, porque lo que estás haciendo está mal. No hay restauración. Siempre era condenación. Yo me pongo incómodo cuando veo cristianos que dicen que son cristianos, pero se les ve un espíritu de condenación en lugar de restauración. La iglesia ha sido muy efectiva cuando ofende a sus propios miembros a través de los siglos. En lugar de venir y restaurarlos, decirles, déjame ayudarte, déjame venir contigo para ayudarte. Ayudaste a que seas restaurado a la iglesia, ayudarte en tu relación con Cristo, a enseñarte cómo debes de confraternizar. Pero si la persona no quiere cambiar, es otra cosa. Recordemos el incidente en Primera de Corintios, dice que había un hombre que hasta estaba practicando el incesto en la iglesia. Pedro les ordena, expúnsenlo, para que no tenga que sufrir pesar sobre pesar. ¿Quién no dice que tenemos que ser muy buenos, sino que lo ayudemos en la restauración, en el discipulado? Discipulado, capítulo 6, verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Verso 11. Mirad con cuál grandes letras os escribo de mi propia mano. Vamos a detenernos aquí. Si tú tienes en alguna forma una edición del Rey Jaime, o sea, una Biblia de la edición del Rey Jaime, yo creo que allí dice, vean con qué letra tan grande les he escrito. Esto parece ser que Pablo está exponiendo, o como si fuese un comentario. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué quiere decir cuando les he escrito con letras grandes? ¿Quiere decir que esta es una carta bien grande? No, no es lo que está diciendo. Si comparamos a Galatas con Romanos o los Corintios, esta carta viene a ser carta muy corta. Quizá lo que quiere decir que es una carta bien grande. No quiere decir eso. Número dos, puede ser que diga que tenía dificultad para ver, que no podía ver muy bien, o que no podía ver. Por eso tiene que escribir con letras bien grandes. Recordamos cuando él fue a Galatas por primera vez, él fue a Galatas, pasó por Iconia, por Antioquía, la ciudad de, y luego fue a Derbe. En Derbe lo apedrearon. a punto de que lo dejaron por muerto. Pero Pablo revivió y regresó, entró a la ciudad y continuó predicando el Evangelio. Algunos creen que en ese incidente es cuando él fue afectado. No podía ver bien después de eso. Por eso quizás su mano hasta le quedó paralítica. Por eso tenía que escribir letras bien grandes para que así él mismo poder verlas. Quizás demasiado letras bien gigantes y grandes. Así que si él hubiera escrito las cartas, hubiera necesitado una traila para transportar sus libros. Puede ser también que tenía algún tipo de enfermedad en sus ojos que no le permitía leer, por eso escribía con letras grandes. Pero sabemos que Pablo dictaba sus cartas, pero a veces le guardaba la parte última para que él mismo escribiera. O a lo mejor es que también escribía con letras muy grandes. Puede ser una u otras cosas. O también puede ser, hay otra idea. Se las voy a explicar. Puede ser que a través de su carta, Pablo le decía a su secretario que estaba escribiendo por él, que estaba recibiendo el dictamiento de Pablo, escribe esto con puras letras capitales para que la gente sepa que esto es algo que se tiene que enfatizar. No se les pase. Por eso usa letras grandes en este punto y en este punto, para que quede bien enfatizado y no se les escape. No sé yo dogmático, pero vamos a verso 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Veamos la conversación que ellos tenían. Amo a Jesús. Alguien a un lado decía, ¿ha sido circuncidado? No. Pablo no dijo que tenía que ser circuncidado. Pablo estaba equivocado. Pablo era muy bueno, pero no les enseñó claramente para que maduraras y crecieras, y no te dijo que fueras circuncidado. Muy bien. Pablo les está diciendo, se quieren mofar en ustedes. Verso 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, suficiente de esto. Porque en mi propio cuerpo llevo las marcas del Señor Jesús. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Lo que Pablo está diciendo, que él llevaba en su cuerpo las marcas, no de circuncisión, sino las marcas que él había, de las cicatrices de que él había recibido por la persecución. ¿Se quieren gloriar en la circuncisión? Les hablaré de las marcas que llevo en mi cuerpo. Las marcas que llevo en mi cuerpo. Por los golpes que recibí por seguir a Jesús, por predicar este mensaje del Evangelio. No tienen que abrir, pero segunda de Corintios capítulo 11 se ve la misma idea. Lo vi rápidamente hace algún tiempo, la semana pasada. 11:22 de segunda de Corintios. Son ministros de Cristo. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos, más en abundante, en azotes, en número, en cárceles, más en peligros de muerte. Muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En el camino muchas veces he peligrado en ríos, peligros de los ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de los de la ciudad, peligro de los en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. He trabajado y fatiga en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todo esto aquí Pablo está testificando de sus sufrimientos. Nos está diciendo que todo es gratis. Como yo una ocasión me encontré en el restaurante, fui a comer, llevaba amistades conmigo y continuamos compartiendo. Cuando yo fui a pagar lo mío, la mesera me dice, usted no tiene que pagar, todo está pagado. Yo le pregunto, ¿quién pagó? Ella dice, yo no sé, pero alguien pagó por usted. Y ya se fue. Así que le dije, yo traje gente conmigo, yo traje hermanos conmigo, por lo menos tengo que pagar la mitad. Todo este asunto de recibir gratis por gracia es difícil de recibir. Yo quiero, para poder merecer, yo tengo que pagar algo. Y se me dijo, ya está pagado, todo está pagado. Esto es lo que es gracia. La gracia está diciendo, lo que tú me debes es tantísimo que tú no lo puedes pagar. No me importa qué tanto te esfuerces, qué tanto trabajes, puedes trabajar una vida y otra vida y ser una persona bien religiosa. Este pago es tan grande que no lo podrás pagar. Pero ya alguien lo pagó por ti. Y todo está pagado. Aún la propina está pagada. Ya no le puedes añadir nada. Simplemente recíbelo, acéptalo. Mucha gente expresa y dice, ese mensaje está muy vano. Tenemos que añadirle algo para que la gente se sienta que hace buenas obras. Pablo dice, ese no es el evangelio. Ese evangelio, el evangelio debe ser amor, debe de producir frutos espirituales. Y yo, como las marcas que llevo en mi cuerpo para comprobarlo, que eso es lo que es. Ese es el mensaje de Galatas, un mensaje bien poderoso. Con razón, Martín Lutero dijo, este libro es mi favorito. Por eso dice, esta es mi carta, me he desposado con ella, es mi esposa. Oremos, Padre Celestial. Quizás nuestra esposa, pero simplemente sabemos que Jesús nos dio vida y libertad. Por eso es que cuando lo adoramos, cantamos y pensamos en diferentes palabras, diferentes melodías, diferentes de expresar nuestro amor hacia ti, Padre. Porque tú pagaste por nosotros. Porque tú sabías bien que era un pago que nosotros no podíamos pagar. Por eso te decimos gracias, lo aceptamos y decimos gracias, Señor. Te decimos gracias que el mensaje del Evangelio nos transforme cada día más y no sientamos deseo de añadir nada, porque queremos vivir por eso, unirnos a Jesucristo y continuar con Jesucristo. Y para que así nuestras vidas serán fructíferas. No somos perfectos, pero siempre estamos esperando dar frutos espirituales. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias por tu plan de redención. Gracias, Señor. Porque la ley hizo su parte. Nos llevó a entender que la salvación es gratis en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús decimos, gracias, Padre. Amén. 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 Y amén.